Segunda de Corintios 6:14. Y vamos a terminar con capítulo 7, versículo 1, que en realidad debe ser parte de capítulo 6. Pero bueno, veamos así, 6:14, segunda de Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y déjenme decirles, como hijos escogidos, hoy vamos a hablar de que somos un pueblo santo. Y como hijos escogidos y bendecidos de Dios, siempre debemos estar en alerta, okay, por el pecado y la corrupción en nuestras vidas. Aquí se nos presentan 5 preguntas penetrantes que debemos hacernos constantemente, junto con 5 promesas de Dios también para nosotros. Hay 5 promesas, hay 5 preguntas. Aquellos de nosotros que somos sabios, tomaremos en serio tanto las preguntas como las promesas. Y en esta sección 6:14, casi siempre se habla, cuando predica un pastor o cuando hablamos uno al otro, tiene que ver con el matrimonio de incrédulos con creyentes. Sí y no, tiene que ver con eso, pero también habla de otros tipos de yugos. Hay yugos también legales, hay otros yugos, por ejemplo, si un cristiano quiere abrir un negocio con un inconverso y son socios, muchas veces el inconverso tendrán otras ideas y está uno ligado, es un yugo, un contrato legal. Es un ejemplo, ¿verdad? No todo tiene que ver con matrimonio aquí. Pero vemos aquí también 5 preguntas incómodas y penetrantes. Aquí en versículo 14 hasta el principio del versículo 16, encontramos 5 preguntas. Y la primera pregunta es, y esas preguntas son incómodas. Y de propósito, adrede Pablo lo hizo, incómodas y penetrantes. No nos gusta. Si de veras más leemos rápido, no lo vamos a sacar. Pero si prestamos atención e indagamos y veamos bien lo que está diciendo aquí las Escrituras, es muy incómodo para muchos, sino para todos. Primero, ¿qué compañerismo? Aquí en versículo 14, él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso está hablando de muchas cosas. Y hoy en día, hermanos, un pastor no puede predicar sobre este pasaje sin ofender a alguien en la congregación. Y dirán que él está señalando uno, dos o tres, algunos de la congregación. No. Si andamos en pecado, ¿qué culpa tiene el pastor por predicar las Escrituras? Y por eso es muy importante entender, yo no estoy señalando a nadie, pero simplemente es lo que es. Y las Escrituras no vamos a echar a un lado porque va a ofender a algunos. Entonces, la primera pregunta que él dice, primero él dice, aquí está su tesis, su declaración. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un yugo era como algo que se juntaba dos animales, dos bueyes, Hasta hubiera sido dos asnos, pero dos animales se juntaban para que no iban en diferente dirección. Y los dos tenían que estar yendo por el mismo camino, por eso se juntaban los bueyes. Y la verdad, se me pasó a apuntarlo, pero yo sé que en Deuteronomio habla de que ni se podía juntar, por ejemplo, dos animales diferentes con un yugo. Tiene que ser dos bueyes, no un buey y un asno, o un camello y un asno. Tiene que ser dos animales iguales. Era pecado juntar dos animales diferentes. ¿Por qué? Porque eso era simbólico también de nuestro yugo al Señor. Él dijo para tomar su yugo sobre nosotros. Qué ligera es su yugo. La verdad es, no estamos nosotros en yugo con el Señor. So, vemos entonces, y hasta dicen Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. So, entonces, por eso Pablo ya dice aquí, aquí está mi declaración, ahora lo voy a explicar con esas preguntas, dice Pablo. Y primero en el versículo 14, él dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hermanos, acabamos de ver en 5:21, Pablo todavía tiene en mente lo que acabo de escribir. Si nosotros, son ya un mes o dos que tratamos 5:21. Para Pablo eran unos minutos que él acabó de escribir 5:21. ¿Y qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ahora mire, justicia de Dios en él. Es imposible ir al cielo, ser salvo, si no somos justos como Dios. Y nadie es perfecto. Tú no puedes ir en tu propia justicia. Tienes que ir con la justicia de Dios. Dios requiere, exige perfección. ¿Y quién aquí es perfecto? Pues nadie. Entonces tenemos que recibir la perfección de Cristo. La justicia de Dios. Y Él fue hecho pecado y nosotros fuimos hechos justicia de Dios. En Cristo, en Él. Que es el versículo 21. Entonces, muy importante cuando Pablo hace la pregunta aquí en 6:14. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La verdad, hermanos, no se puede mezclar la justicia de Dios que hemos recibido con trapos de inmundicia. Y ustedes recuerdan bien, mira conmigo en 64:6 de Isaías. 64:6, capítulo 64, versículo 6 de Isaías. ¿Qué dice él aquí? ¿Qué dice Dios por medio del profeta acerca de nuestra propia justicia? Pues mira lo que dice. Si bien todos nosotros, es decir, toda la raza humana, somos como suciedad. Y vamos a hablar de esa suciedad en el fin del mensaje. Eso se tiene que ver con 7:1, capítulo 7, versículo 1 de Corintios. Pero aquí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras, no dice injusticia, justicia, mi propia justicia, lo bueno que yo puedo hacer, como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme explicarle en términos un poco vulgar, pero a la verdad es claro. No existía papel de baño en aquel entonces y usaban trapos. Ahora, trapo de inmundicia era un trapo ya que se usaba para el baño. Y dice Dios, lo bueno que tú puedes hacer huele como trapo de justicia, como papel de baño usado. Es lo que estaba diciendo él. Eso es lo bueno que podemos hacer. Nomás tomen en cuenta, estamos hablando de miles de años para atrás, unos 700 años antes de Cristo, y no existía papel de baño, papel higiénico. Entonces Dios está diciendo en términos muy claros, es lo que yo pienso de tu justicia. Si tú crees que tú me vas a contentar con tus buenas obras, con ser, ir a la iglesia, y escoger una denominación evangélica y decir, yo voy a una iglesia bautista, o yo voy a una iglesia pentecostal, o yo... No. Todo lo bueno que tú haces huele como baño delante de Dios. Okay. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí, regresando a 2 de Corintios, cuando tú vives con un inconverso, es como mezclar papel de baño nuevo con el usado, mezclarlos juntos. Ya no hay diferencia. Es una cosa un rollo nuevo que no fue usado, otra cosa papel de baño, un canasto que fue usado. Y Dios dice que cuando tú te juntas con un inconverso, te casas, aún te pongas de novio, o tú entras tal vez en un contrato legal con un inconverso, tú estás mezclando la justicia de Dios que tú recibiste con la justicia de uno mismo. ¿Y qué pasa? La justicia de uno mismo, ya hemos visto lo que es en Isaías 64. Entonces Dios está diciendo, estás mezclando algo limpio y puro con trapos de inmundicia. Y por eso Pablo hace la pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No se puede. ¿Y cómo se puede mezclar la justicia de Dios con trapos de inmundicia? Tantas palabras, porque Pablo está, si alguien conocía la Biblia, era Pablo. Entonces, si nosotros podemos ver lo que dice Isaías, ¿cree que Pablo no conoció Isaías? Lo que decía la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que pasa cuando una pareja, una conoce a Cristo y la otra no, se está mezclando. Y ustedes que están casados con inconversos saben muy bien a lo que me refiero, es triste, pero no hay compañerismo en las cosas espirituales. Pero así es. Y después dice en versículo 14 todavía, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, no confundamos, hermano, no vamos a confundir el socializar con la comunión. Yo puedo tener un tiempo social con un amigo inconverso. Yo puedo hablar del clima, de la política. Yo puedo hablar de deportes. Yo puedo hablar del estilo de ropa. Yo puedo hablar de carros. Yo puedo tener algo en común con los del mundo hasta un nivel. Pero espiritualmente no es posible. Es imposible. Entonces, no vamos a confundir el socializar con la comunión íntima entre hermanos. Si usted mira aquí en capítulo 6, él dice, ¿qué compañerismo, bueno, y qué comunión la luz con las tinieblas? Por ejemplo, puede estar bien oscuro, se nos va la luz, es medianoche, no hay nada de luz. Y con un solo cerillo, ya se va las tinieblas, hay luz. Y simplemente el mundo está en tinieblas. Dice en otro lugar, yo creo que es Efesios, que las mentes de los hombres están entenebrecidas. Están, como dice en inglés, in darkness, en tinieblas. Y nosotros somos luz. Cristo vino a este mundo. Y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Se lo dijo a Nicodemo en capítulo 3. De Juan. Lo vemos entonces, no hay comunión. Ese tipo de comunión es imposible entre un creyente y un incrédulo. Yo puedo hablar de la maravilla de Dios con alguno de ustedes y orar con ustedes y sentir la presencia de Cristo, pero algunos que no tienen a Cristo, no es posible tener esa comunión. Es como uno que ve. Quiere explicar a un ciego que nunca vio ciertas cosas. Por ejemplo, si un ciego nació ciego, no es uno que perdió su vista, uno que nunca vio. Y usted quiere explicarle el color verde. ¿Cómo vas a explicar el color verde si él nunca vio? ¿Qué vas a? Es como los árboles, es como la hierba, el pasto. Y dirá, pero yo nunca he visto un árbol. ¿Cómo? ¿Qué es verde? Tú nunca podrás explicar lo azul hermosura del cielo. No puedes. No puedes explicar el color rosa de una rosa. No puedes, porque nunca he visto. Y tú que has visto al Señor, jamás podrás explicar a un inconverso o una inconversa las maravillas del Señor que te ha mostrado. Porque tú recibiste luz. Tú estabas muerto y te dio vida. Estabas ciego y te dio luz. Pero esa persona con quien tú vas a vivir esto de tu vida, esa persona no tiene luz. No tiene luz. Y siempre habrá otras prioridades en su vida. ¿Por qué creen ustedes que hay parejas mixtas y nacen sus niños y no lo presentan al Señor? ¿Por qué ustedes creen que eso pasa? ¿Por qué ustedes creen que a veces parejas mixtas muchas veces vienen solos a la iglesia o solas? Porque su cónyuge no entiende. Hay otras cosas más importantes. Tal vez el trabajo, pero él podría cambiar su horario. Tal vez el fútbol. Tal vez otras cosas. Tal vez la cruda, porque toma todos los sábados en la noche. Diferente, hermanos. La luz que uno tiene no se compara con el que no tiene luz. Uno que ve jamás podrá explicar a un ciego ciertas cosas. Empezando con colores. Porque son colores que definen y distinguen las cosas. Y nosotros podemos ver espiritualmente muchas cosas. Porque el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquel que no conoce a Cristo, jamás conocerá lo que Cristo te ha mostrado. Y es impaciente. Y perdón, es frustrante vivir con un inconverso, viendo las cosas que tú ves. Eso es una buena advertencia para los que no están casados. Cuidado con quien te cases. Y vemos aquí también la otra pregunta. ¿Qué concordia? Versículo 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? La palabra concordia aquí en la Reina Valera, me gusta lo que como tradujeron correctamente en la Biblia de las Américas, que es qué armonía. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Otro nombre por Satanás. ¿Quién es? ¿Qué armonía? ¿Qué concordia tiene Cristo con el diablo? No hay manera de ocultar el hecho. Son preguntas que nos hacen cómo, pero tengo que explicarles. Pero no hay manera de ocultar el hecho de que un incrédulo está relacionado con el diablo. Un incrédulo es siervo del diablo. Un incrédulo es hijo del diablo. Y le he dicho muchas veces, si uno se casa con un inconverso o una inconversa, el diablo llega a ser tu suegro. Y suena divertido, pero es muy triste tener el diablo por suegro. Pero es exactamente lo que pasa cuando te casas con un inconverso. Y él va a traer características de su padre. Ella va a traer características de su padre. Y tú, como hijo de Dios, traerás características de tu Dios, tu padre. ¿Y qué pasa? ¿Qué armonía? ¿Qué concordia? No hay, va a haber choques. Y entonces está diciendo aquí Pablo, cuidado, no te metas en este problema. No hay manera de ocultar este hecho. Y sabemos que nunca habrá armonía entre el diablo y el Señor. ¿Okay? Así como nunca habrá armonía entre los representantes de ambos. Yo represento a Cristo. Si mi esposa representa al diablo, aunque ella no quiera aceptarlo, es lo que es. Va a haber choques. ¿En qué manera? Bueno, primero, en cuestión de asistir a la iglesia fielmente, pertenecer a una iglesia. Segundo, que dicen muchas veces los inconversos. No, hombre, tú tienes mucho tiempo en la iglesia. ¿Qué tienes, un novio ahí o qué? ¿O de una novia o qué? Así son. ¿Verdad? Y es una carga. Y casi siempre los que tienen un cónyuge inconverso, si usted fija bien, rara vez asisten fielmente a una iglesia y sirven fielmente. Y aun cuando sirven, sirven con mediocridad, porque de veras no tiene las fuerzas ni la energía de servir, porque están peleando en su casa, es una carga y están cargando esa carga 24 horas de un cónyuge inconverso. Es la verdad, es la verdad. Pero muéstrame una familia donde los dos aman al Señor y le voy a traer una familia más entregada a Cristo. Y los dos servirán con ánimo. Y nunca nada de eso de que tú vas mucho a la iglesia, tantas horas, ¿qué es eso? La mañana, la noche, los miércoles, ahora también tiene que servir al Señor. A eso. Y se le... No hay, eso no pasa con los que están casados en el Señor. Pero sí sucede con los que se unen en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿qué armonía tiene Cristo? ¿Quién vive en ti? Cristo. ¿A quién representas? Cristo. ¿Y la otra persona a quién representa? Al diablo. Y veamos entonces también algo más. Y veamos aquí también en versículo 15, la cuarta pregunta. Y veamos aquí, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Esa palabra, ¿qué parte? Quiere decir, ¿qué tiene en común? ¿Qué tiene en común? No hay nada en común. Puede tener cosas en común a nivel carnal y mundial, pero espiritualmente no hay nada en común. Porque al hombre natural todas las cosas le parecen como locura. No puede, no recibe las cosas del Espíritu. Entonces, ¿lo que pasa? Una de dos cosas. El que es cristiano va a tratar de servir al Señor y va a causar más problemas en el hogar. Tarde que temprano él o ella va a tener que escoger. O paz en mi hogar o sirvo a mi Señor y sufro no paz en mi hogar. Y eso es lo que pasa. Es inevitable. Esto va a suceder, hermano. Y segundo dice, bueno, si yo me caso con él, yo creo que él va a aceptar a Cristo. ¿Tú cómo sabes? Es como jugar a ruleta rusa con una arma. Y tú crees que va a salir bien y tú no sabes. Tú no sabes. Tú estás apostando como en Las Vegas y creyendo que así se hacen las decisiones en la vida. No. Puede ser que él o ella aceptará al Señor. Es más probable que no va a aceptar. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón, su cónyuge o su novio o su novia o quien sea, va a saber que usted le puso antes que al Señor en sus decisiones. Va a saber. Usted no puso al Señor primero. Porque si lo hubiera puesto primero, nunca te hubiera casado con tal persona. So ya el hecho que andas con esa persona es prueba que esa persona vale más para ti que al Señor. ¿Y cómo quieres bendición? So hay que ver las cosas como son. Entonces, ¿qué parte del creyente? La verdad no tenemos nada en común, hermanos, con los del mundo. Y hay más y más iglesias mundanas que tienen mucho que ver con el mundo. Y nosotros vamos a quedar más y más aislados con más años. ¿Por qué? Porque así está quedando las cosas. Están poniendo sus intereses antes que del Señor. Y las iglesias quedan diluidas más y más. Y está entrando más y más ideas mundanas. Y con las ideas mundanas vienen mundanos. Y más las iglesias se van convirtiendo en iglesias mundanas. Es lo que está pasando. Créemelo, está sucediendo en muchas partes. So, otra pregunta ahora. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En versículo 16a, la primera parte del versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. En otras palabras, somos templo de Dios, casa de Dios. Eso quiere decir templo de Dios, somos casa de Dios. Y entonces, y él nos dice aquí con la idolatría, dice con ídolos. Es cuando los idólatras entran en la casa de Dios. Cuando nosotros, quiero que miren conmigo, hermanos, en algo. Es un poquito largo, pero vale la pena. Ezequiel 8. En Ezequiel capítulo 8, antes de irse, el Señor está mostrando a su profeta Ezequiel por qué es que él va a dejar el templo y dejar Jerusalén. Y después más adelante ve la gloria de Dios saliendo del templo. Usted mira aquí entonces, en una visión el Señor le traspasó a Ezequiel al templo en Jerusalén. Y entonces capítulo 8, Vemos aquí en versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, es la puerta del templo, aquella imagen del celo en la entrada. Dios estaba celoso con lo que hicieron. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Es decir, que me están corriendo a mí de mi casa. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Esa es una gran plaza antes de entrar en el mero donde estaba el templo con el altar. Era una plaza, el atrio, dentro del área del templo. Entonces dice aquí, versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, he aquí una puerta. Me dijo luego: Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Ahora, tome en cuenta, es dentro de las paredes, los muros del templo. Versículo 10. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Eso es como si todo alrededor aquí ponemos cosas abominables. Y es lo que hicieron. ¿Ok? Y versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones. ¿Pero de quién? De los ancianos de Israel. Es decir, los líderes. Y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí, mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Era un ídolo. Estaba llorando en el nombre de Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Adorando qué? La naturaleza. Como hoy en día, mucho énfasis. Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra y volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Entonces, y Dios dijo: Procederé con furor, no perdonará mi ojo. Y ahí vemos. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque hoy en día, hermanos, nosotros somos el templo de Dios. Y cuando permitimos filosofías mundanas entrar en nuestra iglesia, y cuando actuamos como mundanos en la iglesia, ya estamos permitiendo abominaciones en la casa de Dios, la cual nosotros somos. Solo que estos hombres hicieron en el templo, dibujando imágenes, adorándoles, adorando al sol, las mujeres llorando a otro Dios. Eso pasa hoy en día. Hay otros ídolos hoy que hemos permitido entrar en la iglesia. Vuelvo a decirles, el dinero, la carrera, la familia, mi, ¿sabe qué? Mi estima. ¿Cómo este me habló así y ella me habló así y di la mano y me ignoró? Y eso nada, es orgullo, hermanos, es arrogancia. ¿Cuánta gente maltrataron al Señor? Yo no veo que él lo tomó todo muy en serio. Lo que pasa es que cuando el yo y no Cristo, cuando es una iglesia egocéntrica y no cristocéntrica, porque ya entró ídolos en la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo de Dios. Porque el templo del Antiguo Testamento era nada más una figura del templo verdadero que Dios iba a edificar sin manos, y es la iglesia. Entonces, por eso nos advierte en el Nuevo Testamento, no hay que buscarlo, pero en 1 Corintios 10, 14, huid de la idolatría. A la iglesia está hablando. Esto existe. Y tú no tienes que tener un monito o una estatua para ser un ídolo, un idólatra. A ver, el siglo del dólar, o la salud, el cuerpo. Hay gente que invierte más en sus cuerpos que en sus espíritus. Muy triste, ok. Dan una migaja al Señor, pero ¿cuánto invierten para sus cuerpos? Para vitaminas, para esto, para suplementos, para gym, gimnasio, para esto, para el otro. Y dan las migajas al Señor. Es idolatría. Todas esas cosas, y lo hacemos en secreto, y nadie sabe. ¿Cree que Dios no ve tu idolatría? ¿Que no ve la mía? Entonces, pues lo digo. Vemos las cinco preguntas penetrantes, incómodas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tú eres salvo, ¿qué andas con una persona inconversa? ¿Qué comunión la luz con la tiniebla? Tú tienes luz, ¿cómo vas a convivir, vivir con un ciego, una ciega? ¿Qué concordia, armonía Cristo con Belial o Satanás? ¿Cómo es que tú quieres? Imagina dos personas, un joven que se quiere casar, y tiene relaciones sexuales, las dos carnes serán una. Se está juntando Cristo con el diablo. ¿Por qué? Porque tú representas a Cristo. Y hay que ver toda la seriedad de todo eso. Y en 1 Corintios Dios dice, ¿cómo va a juntar Cristo con una ramera? Hablando de los que andan acostando con rameras. El acto sexual es algo muy íntimo. Y Cristo quiere que sea entre sus hijos, no entre uno de él. A menos que ya uno aceptó a Cristo y el otro no, es diferente. Pero si tú puedes entrar en una relación marital por toda la vida, considera bien estas preguntas. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No tenemos nada en común con los inconversos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y eso también. Es idolatría, porque cualquier cosa o persona que tú pones antes que el Señor se convierte en un ídolo. Ya es idolatría. Entonces, esas cosas, son preguntas que Él hace para hacernos pensar. Pero aquí vemos cinco promesas que nos motivan a la santidad también. Primero, Dios quiere hacer de nosotros su morada. Yo quiero que ustedes sean mi casa. Y aquí dice en 16, la segunda parte, versículo 16, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios no quiere que nada más seamos unos objetos como unas estatuas bonitas, como un adorno. No, Él quiere vivir en nosotros y andar entre nosotros. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces pensamos que la casa de Dios es el cielo. ¿Qué más querrá el Señor? Ahí están los ángeles, la hermosura, las calles de oro, los ángeles cantándole y adorándole, y los querubines y los serafines y los arcángeles. ¡Qué hermosura! Y dice Dios, esto no es mi casa, mi casa es la iglesia. Imagina usted, el cielo es su trono, pero su casa es la iglesia. Es interesante si usted le pone a pensar. Él dejó todo su trono en gloria para venir aquí, morir por nosotros y venir a edificar su iglesia, su casa. Y Él dice, yo vivo en ti, tú eres mi casa, mi morada. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros cuerpos también. Su Dios quiere hacer de nosotros su morada. Él eligió vivir en nosotros, aunque el cielo es su trono. Y usted puede ver más adelante, ahí está Isaías 50:66-1, pero también Esteban, el primer mártir, diácono, murió predicando eso. Y se enojaron los judíos y lo apedrearon y lo mataron. También algo más, versículo 16 dice también, si usted mira conmigo, dice aquí, y seré su Dios. Wow, seré, Él será nuestro Dios. Ellos, ¿qué está diciendo Él aquí? Y seré su Dios. Dios siempre quiere que seamos identificados con Él. Él siempre Él está diciendo, mire, yo quiero ser tu Dios. No esas cosas que el mundo ofrece, no las bendiciones que te ha dado, yo quiero ser tu Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Él? Si Él quiere ser nuestro Dios, simplemente que Él quiere identificarse con nosotros. Él quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Cuando uno puede decir abiertamente, Cristo es mi Dios, mi Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es una identificación con Dios. Y Dios entonces también quiere identificarse con un pueblo en particular. Él también quiere identificarse. Él quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Yo soy tu Dios. Y Él quiere identificarse con nosotros. Tú eres mi pueblo. Es como un matrimonio. Cuando están en el altar y están haciendo sus votos, ¿qué están diciendo? Yo seré tuyo y tú serás mía. Y hasta el anillo habla de eso, de esa unión inseparable. Es lo que está diciendo Dios aquí. Yo quiero ser tuyo y tú vas a ser mío. ¡Qué bonito! Y veamos entonces, somos muy privilegiados, hermanos. Y yo ruego a cualquier uno de ustedes aquí que no conoce a Cristo. Tú puedes conocerle y tener parte en eso. Tú no tienes que ser una persona alejada de Dios, separada de Dios. No, tú puedes entregarse al Señor y ser una de esas personas privilegiadas. Y después vemos también que Él también quiere que seamos aceptados por Cristo. Si usted mira aquí en versículo 17, dice, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué está diciendo Él aquí? Pues mire, dice que, y no toquéis lo inmundo. Pues casándote con alguien es tocar mucho. Y dice, no toca el inmundo. Está hablando aquí, nada más físicamente, pero emocionalmente, mentalmente, compartiendo tus secretos. ¿Cómo? Con alguien que no conoce a Cristo. Y yo os recibiré. Aquí está hablando aquí de que Él nos promete aceptarnos, que seamos aceptados. Y sabe, hermanos, si usted mira aquí en Efesios capítulo 1, en versículo 6, mira lo que dice, 1:6 de Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos hechos aceptos en Efesios 1:6. En otras palabras, ¿ha fijado que enfocamos tanto? Tienes que recibir al Señor, tienes que aceptar al Señor. No, hermano, sí, pero más vale pide que el Señor te acepte a ti. Que tú seas aceptado por Él. ¿Qué tiene que ver si tú lo aceptas y Él no te acepta? Tu aceptación no sirve para nada. Al menos que Él te acepte a ti. Y Él está prometiendo, yo te acepto. Deja ya lo impuro, deja salir de en medio de ellos y yo te aceptaré. ¿Sabe? Muchas veces preguntan, ¿has aceptado al Señor? La pregunta es, ¿el Señor te ha aceptado a ti? Porque si el Señor te aceptó, tú sabes. Si tú lo aceptaste, quién sabe. Pero si Él te aceptó, Él te manda las arras de la redención, que es del Espíritu. Cuando Él te acepta, Él envía su Espíritu para sellarte. Sí, te he aceptado, tú eres mío. ¿Has sido aceptado por el Señor? Tal vez tú aceptas lo que digo, pero mi pregunta es si el Señor te ha aceptado a ti. Y Dios también, vemos aquí, nos enfocamos mucho. Más vale que cambiamos el enfoque y enfatizamos más si Él ha aceptado a nosotros. ¿Fuimos hechos aceptos en el amado? En la quinta promesa, Dios quiere hacernos sus hijos e hijas, incluirnos en su familia. Y vemos aquí en versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, es muy importante, ¿sí? Hay una falacia, una enseñanza errónea en el mundo, que todos somos hijos de Dios. No. Tú tienes que ser aceptado por Dios para ser un hijo, una hija de Dios. Y la única manera que tú serás aceptado es por fe. No hay otra manera, nomás por la fe. Fe que Cristo de veras murió por tus pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que está dispuesto a enviar su Espíritu a hacer su morada dentro de ti. Pero con más con su aprobación de lo que estoy diciendo no es suficiente. Usted va a tener que entregar su vida a Él. Y Dios quiere hacerte hijo, hija de Él. Eso depende también mucho de usted. Porque el Señor, Él te ama. Pero si tú quieres seguir en tu terquedad, vas a terminar otro lugar. Porque como he dicho muchas veces, no hay visitantes en el cielo. No hay. O eres o no eres del Señor. Y si no eres, ahí no vas a estar. No hay invitados, no hay visitantes. Ahí no hay mordidas. I'm sorry, hermanos, pero ahí no funciona como aquí. Ahí si tú no, la única palanca que tú tendrás es si tú tienes el Señor en tu vida y andas cubierto con su sangre. Es la única palanca que va a servir. ¿Ok? Y después vemos entonces el tercer punto. Siempre debemos buscar la pureza y la santidad. De vida a un corazón amoroso y agradecido. ¿Okay? Él fue muy bueno con nosotros. Y miren entonces 7:1 lo que dice. Así que es en luz de lo que acabamos de estudiar. Amados, puestos que tenemos tales promesas. Y son promesas. Después de las preguntas son las promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué está diciendo él aquí? Hermanos. El hecho de que debamos limpiarnos es una prueba de que todos estamos contaminados en diferentes grados. Déjenme decirles, el Señor nos salvó, pero todavía andamos contaminados de este mundo. A veces reaccionamos como el mundo, tenemos filosofías mundanas, hay carnalidad en nosotros. Todos somos contaminados en diferentes grados, algunos más que otros. Porque aquí está diciendo a nosotros, a todos, limpiémonos de toda contaminación. Nosotros somos un pueblo santo, un pueblo apartado del mundo. Pero Dios en su obra de la santificación nos está purificando cada día más y más. Es como si usted ha visto películas donde alguien entra en un área con mucha radiación y después tiene que esperar para que ya no están, para no infectar a otros y tiene que estar encerrado en un cuarto. El hecho es, todos andamos, todos traemos equipaje del mundo y algunos somos más tercos en soltar el equipaje que otros, equipaje. Todos andamos contaminados. La diferencia es que algunos andamos menos, otros más que otros. Pero Dios está obrando para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces qué tanto tiempo has podido vivir tu vida un día, dos días sin regarlo y pedir perdón al Señor. Porque hay filosofías a veces escondidas en nosotros. Hay orgullo, hay arrogancia. Lo mío, lo mío. Y aunque nosotros sabemos que somos un cuerpo en Cristo, a veces traemos filosofías del mundo. No me voy a meter en el asunto del otro. ¿Por qué no? Es tu deber de meter. Somos familia. Vosotros que sois espirituales, debe de restaurar los que andan caídos. Ese es mundano. Tú andas contaminado por el mundo. Cuando andas con los ojos grandes, cuando vas a ganar dinero y eres tacaño con el Señor, tú estás contaminado. El mundo es así. El mundo es tacaño. El mundo es egoísta. Cuando habla vulgaridades y habla cosas que no debe, más cuando estás enojado. El mundo es así. Tú andas contaminado. ¿Qué dice el Señor? Muchos dicen, yo no soy religioso. Ojalá que sí. La Biblia se habla de religión. Mira capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1, versículo 27. 1, 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Ahí está la palabra, religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, tomar en cuenta lo necesitado y lo más débiles en la congregación. Y guardarse sin que mancha del mundo. Ahí está. Algunos andamos más manchados que otros, pero todos andamos contaminados de alguna forma. Algunos aquí aman el dinero más que el Señor. Algunos aman la familia más que el Señor. Algunos aman al que está en el espejo más que el Señor. Y algunos aman, ¿sabe qué? La admiración y los aplausos del mundo más que el Señor. Hay diferentes contaminaciones. Y algunos batallan con pornografía. Ah, sí, en la iglesia también. Andamos contaminados en diferentes formas. Algunos mentimos, pero no somos cristianos. Andamos contaminados en diferentes formas. Si tú te crees que no eres tan contaminado, gloria a Dios, tú eres de los pocos, pero la mayoría somos contaminados. Pues tenemos que limpiarnos. Limpiémonos, dice. Aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando, es decir, creciendo en la santidad, en el temor de Dios. Tenemos que temerle. Ese es el problema, no hay temor de Dios en nuestra vida. En vez de ver como un padre celestial, como un abuelo celestial que nos quiere chiflar y consentir. En vez de un padre que disciplina y él azota a todo que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque todos están contaminados. Nadie los ama como quiera. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Debemos preguntarnos continuamente estas difíciles preguntas mientras nos enfrentamos a la tentación de seguir al mundo. Cuando tú quieres seguir al mundo, toma en cuenta qué armonía tiene Cristo con Belial o el diablo. ¿Y por qué yo quiero obligar a mi Cristo a tener armonía con el diablo? Que es imposible. Son preguntas. Esas son preguntas. Okay, esas cinco preguntas. Y eso nos ayuda mucho. Es como una brújula, un compás que nos guía esas preguntas. También las promesas de Dios con respecto a su elección y su amor por nosotros deben estimularnos a la santidad. Cuando tenga chance, ahí tengo su nota, Deuteronomio 7, leerlo. Y Dios dice, no es porque ustedes son tan buenos y tan grandes, ustedes son los más débiles y más pequeños de todas las naciones. Fueron escogidos por la elección de Dios, por el amor de Dios y por el amor que tuvo por Abraham también. Y el Señor te escogió a ti por amor que tuvo a Cristo. Si usted lee el capítulo 17 de Juan, fuimos dados al Señor desde el principio. Tú eres un regalo del Padre a Cristo. Entonces, debemos nosotros también entender, eso debe estimularnos a las buenas obras. La gratitud. ¿Ok? Las promesas de Dios también. Es algo para también estimularnos. Vamos a estar con Él un día. Somos sus hijos. Y cada uno de nosotros debe limpiarse de la contaminación del mundo. Pedirle al Señor, dile, Señor, ¿qué tan contaminado estoy yo? Y a veces los más contaminados se creen tan espirituales y todos ven sus faltas, menos al que se cree tan espiritual. Yo digo eso, haga lo que yo hago. Considérate un miserable pecador, perdonado por Dios, que todavía falta mucho para crecer. Y ve a tu Dios y dile, yo soy un miserable pecador, no merezco nada de lo que tú me has dado. Gracias por tu misericordia, ayúdame a mejorar, Señor. No te consideras poco contaminado, considérate muy contaminado. Y el Señor te va a revelar. Y vas a ver que tú tienes más contaminación en tu vida de lo que tú habías creído. Pero Dios en su misericordia te lo va a mostrar poco a poquito, porque Él es tan misericordioso, ni te muestra todo a la vez. Si no, nos frustraríamos, desmayaríamos poco a poco. ¿Y sabe qué pasa con el tiempo? Poco a poco el nivel de la contaminación va bajando y la espiritualidad va subiendo. Pero tienes que ser honesto con Dios y contigo mismo. Es muy duro por la arrogancia, el orgullo en nuestros corazones que nos quiere engañar. Pero eso es lo que Dios demanda de nosotros. Pero tenlo por te seguro, se lo digo aquí en el nombre de Cristo. A cada creyente aquí, comenzando con el pastor, tal vez somos más contaminados de lo que creíamos. Y ya tenemos que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice eso a los cristianos? Porque andamos contaminados. Y Él salvó una raza contaminada. Eso es lo hermoso. De eso se trata la cruz. ¿Por qué usted cree que Cristo fue hecho pecado en la cruz? Porque Dios quiere cambiarnos y hacernos justos. Vamos a poner de pies y si Dios te ha tocado, tú puedes pasar a orar. Si quiere aquí estar abajo un ratito, puede hablar conmigo. Si quiere recibir a Cristo, o nada más a solas con Dios, aquí está el altar. Él conoce, ¿sabe? Él es el mejor donde podemos confesar nuestros pecados. No hay mejor que Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por lo que hemos visto, aunque duele, Señor, pero la verdad es la verdad. A veces buscamos caminos que no te agradan, Señor. A veces hacemos cosas que no es correcta. A veces pensamos y hablamos cosas que te hacen tristes. Perdónanos, Señor. Y sí, Señor, estamos contaminados y necesitamos ser limpiados. Límpianos, Señor. Límpianos con tu gracia, con tu espíritu, con tu palabra, como, oh Señor Jesús, tú oraste al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestras, bueno, las cosas que nos asedian, los pecados, Señor, que continuamente nos asedia, Señor. Ayúdanos a ser valientes cuando no somos. Ser honestos cuando no somos. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo el corazón y límpianos de toda contaminación. Tal vez estamos contaminados, Señor, con amargura, otra vez con arrogancia, con orgullo, con egoísmo. Límpianos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Haz de nosotros un pueblo puro, purificado para tu honra y tu gloria, Señor. Y, Señor, si alguien aquí necesita orar, toque su corazón, que pase a orar y que hable contigo, Señor, lo que está en su corazón. Todo eso te lo pedimos, Señor. Y también bendice a los que están mirando por internet, Señor, YouTube y Facebook. Bendícelos y que pronto puedan estar con nosotros. Que ellos también puedan tener la victoria sobre la contaminación, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.